Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos.
Suena esta canción de Jorge Drexler, porque Jorge Drexler es una inevitable en este programa, en Siesta Nacional, pero si suena esta canción es porque esta semana tenemos una nueva columna de estos lujos que nos damos en Siesta Nacional, una nueva columna de Natalia Pérez, bailarina, educadora somática. ¿Cómo estás, Natalia? Hola.
Bien, ¿cómo andan, Sonia, Facu?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien. Yo acá rascando en el fondo de la olla de mi energía vital, más o menos.
Sí, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de la energía. Esto, la idea de la columna me surgió a partir de que me empezó a dar curiosidad varias veces esta semana y la semana pasada. Entré a kioscos a comprar algo y había personas que estaban comprando esas bebidas de energizantes, las latitas, las bebidas de energizantes. Y no sé por qué me empezó a llamar la atención y me puse a indagar un poquitito. Y bueno, parece que las bebidas energizantes se están vendiendo mucho, ¿no? Como se están vendiendo bastante. Hice una pequeña investigación de campo, así preguntando a los kiosqueros del barrio, acá en el centro, sí, muy precaria, por supuesto.
¿Sabes? Ah, eso te iba a decir, ¿se reduce a gote o hay un campo más amplio?
Esto no es científico, claro. Esto que les voy a contar no es científico.
Pero tampoco es una pseudociencia.
No, pero me puse a pensar, digo, bueno, personas que están tomando bebidas energizantes, ¿no? Más allá de lo que tiene, que tiene cafeína, azúcar, vitaminas, y bueno, que creo que si se toman así como cotidianamente no tienen un muy buen efecto con respecto al corazón y a la circulación, etcétera. Pero más allá de eso me hice una pregunta así como más poética. Si uno toma una bebida energizante, es porque siente que le falta energía, ¿no? Entonces, es una cosa bastante simple, ¿no? Toma esa bebida energizante como... había un dibujito en mi época que tomaban los ositos cariñosos, tomaban una poción. Eso, estoy hablando de una antigüedad, Facu. Te cuento, en mi época había unos ositos cariñosos que tomaban una poción, un brebaje que les daba también como mucha energía. Me acordé de eso.
Me acordaba más para mi tiempo lo de Popeye, pero era más sano lo de Popeye.
Claro, igual. Era espinaca, ¿no?
Era espinaca.
Espinaca enlatada que le daba el poder. Pero digo, si hay personas que sienten que les falta energía, bueno, y empecé a pensar en esta palabra, en energía, que tiene muchos usos. O sea, usamos la palabra energía para muchas cosas muy diferentes con respecto al cuerpo, ¿no? Están las acepciones así como más tradicionales de la energía mecánica, que es la energía que hace, cambia el movimiento o el posicionamiento de los cuerpos en el espacio. Uh-huh. La energía interna que se mide con respecto a la temperatura, cómo va cambiando la temperatura, esas cosas como del campo más de la física. Pero nosotros sabemos que en la experiencia de un cuerpo, de un sujeto que vive, esa vivencia siempre es mucho más compleja, ¿no? Entonces, también está la energía pensada en su acepción de como la eficacia o el poder para actuar y hacer cosas en el mundo, como cierta cosa de cierto poder, tener energía como un poder, o poder realizar cambios, realizar trabajos, realizar transformaciones, o sea, interacciones con el medio. Esa me parece que hay cosas para tirar de ahí, Por ejemplo, una de las cosas que aparece como una prescripción bastante fuerte con respecto a los cuerpos es decir, bueno, una creencia, ¿no? O algo que se distribuye bastante en Instagram y en otros medios, que dice, bueno, lo importante es tener una buena energía, ¿no? Predisponerse con una buena energía. Bueno, ¿qué sería eso? ¿Qué sería tener una buena energía?
Acá
no
me vengas con mala vibra, que no nos hace falta.
Exactamente, exactamente. Entonces digo, me parece que ahí para politizar un poco este término, ¿no? Para poder abrir los sentidos de este término. De nuevo, como muchas otras veces vimos, en términos que están vinculados al cuerpo, bastaría con que yo individualmente, al levantarme, diga, hoy voy a tener un buen jueves, voy a tener una buena energía, para que eso predisponga y atraiga toda una serie de eventos que no estaría trayendo yo.
¿Vos viniste acá a recitar el secreto?
No, pero lo que quiero decir lo problematicemos, decir, bueno, ¿qué es lo que se invisibiliza ahí cuando se dice, mira, la verdad que con esa mala onda, no Facu, así, no, con esa mala energía? Primero, no es tan fácil de discernir de qué se trata una buena energía y una mala energía.
Incluso una buena energía para alguien puede ser una mala energía para otra persona.
Exactamente, exactamente. Son simplificaciones como la gente de bien y la gente, ¿no? La que no es de bien. Bueno, esas divisiones así tan tajantes, la otra cuestión que invisibilizan es la vincularidad o lo relacional que es esto y cómo entre todos vamos componiendo, en todo caso, vinculaciones, movimientos que generan distintos tipos de energía y cómo, digamos, más allá de que uno pueda, por supuesto, arrancar, vamos a decir, con una buena onda el día o predisponerse bien para los movimientos del día, no sé cómo decirlo mejor, hay un montón de factores como lo económico, lo social, ¿no? lo propio de la, que inciden en esa energía, en ese estado de ánimo, porque también se usa como sinónimo de estado de ánimo.
Claro.
¿No?
Y me parece que también volvemos ahí, algo que hemos que has traído incluso en otras columnas, a esto de que levantarse con buena energía, levantarse hacia arriba, depende exclusivamente de uno. Esto de, bueno, hoy es jueves, le voy a poner las pilas, como si con eso, con esa especie de autoarenga, uh-huh, uno ya puede encarar, uh-huh, un jueves, pongámosle, o cualquier día, uh-huh, con buena energía. Bueno, no. No es así.
Sí, a mí me parece que está buenísimo problematizar porque tiene distintas aristas. Por un lado es cierto que a veces la mejor predisposición hacia ciertas cuestiones puede ayudar a facilitarte no solo los vínculos, sino también que las cosas ocurran. Eso me parece que es, parece de perogrullo, pero es verdad. Pero también esas ideas tan mágicas dejan como por fuera todo el contexto, las condiciones, y las condiciones incluso en las que una persona puede o no tener eso que podría ser una buena energía.
Totalmente. Y aparte, algo que también hemos problematizado y conversado acá, es decir, muchas veces yo he escuchado describir a otra persona y decir, tal persona tiene un montón de energía, y desde mi punto de vista, esa persona tiene una ansiedad galopante, no tiene una energía, o tiene una compulsión. No puede parar de hacer algo que hace. Claro. Entonces, también ahí aparece una relación al tiempo, ¿no? Entonces, para despejar un poco el término en algo más corporal, claro, ¿no? Pensemos en esto. Hay algo que sí nos podemos dar cuenta con respecto a la energía. Por ejemplo, es un registro que estamos perdiendo, que antes lo teníamos como más a la mano. A veces no podemos distinguir si estamos cansados, con falta de energía, pero porque lo que necesitamos es ir a dormir, ¿no? O sea, nos levantamos, ya descansamos, nos levantamos, empieza el día, tenemos una energía vital, ¿no? Durante el día eso vamos haciendo cosas y bueno, nos vamos cansando, y en algún momento necesitamos volver a reposar o necesitamos parar, ¿no? O hacer un parate en el medio del día. Ahora, ¿cómo notar eso parece algo muy obvio, pero es algo que las personas no están pudiendo discernir tan fácilmente. Porque a veces lo que se sienten es agobiados, pero ese agobio no se te va con el sueño.
Claro.
O ese malestar no se te va con el sueño. Y esa parte, entonces, esa parte que sería más de ese ciclo de estar activos, de estar moviéndonos en el mundo e ir a descansar y reparar, hay una parte de eso que no solamente porque el descanso no lo estamos pudiendo a veces tener con la cantidad de horas o la profundidad que necesitamos, sino que hay unas cuestiones ahí con respecto a la energía que no se modifican con eso. Y no es tan fácil de discernir, de despejar. Entonces, por ejemplo, después hay otras prescripciones que dicen, bueno, una cosa que podés hacer para cargarte la energía es te descalzás, pisás el piso y te cargas de energía. El otro día veía un videito que me llegó. Hacer eso cuando estás muy agobiado, falta de energía, haces eso. Pero está bien, yo no estoy en contra de eso, por supuesto, perfecto, descalzate, ponete en el piso, hacé lo que quieras. Pero lo que quiero decir es, nosotros no funcionamos como funcionan los aparatos, que es tan sencillo como que se acaba una batería y pones un enchufe, y entonces haces esa prescripción y...
¿Viste cuando decimos le faltan pilas? Bueno, claro, ojalá, pues, no es tan sencillo que nos ponemos pilas y...
Exactamente, entonces, discernir de qué está hecha, digamos, la experiencia de movimiento, si estamos cansados... lo que necesitamos es dormir. Si necesitamos cambiar algo con respecto a la relación al tiempo, esto que vimos con respecto a la velocidad y a cómo está acelerado eso, ¿sí? Uh-huh. O si lo que sentimos a nivel más energético viene de algo que nosotros confundimos, pero que es de otro terreno, que también está bueno porque está todo mezclado en la experiencia, por eso lo mezclamos, ¿no? Pero que tiene que ver, nosotros lo usamos también como sinónimo de algo emocional. Claro. O sea, cuando vos decís, suponete, tal tiene mala, esto que vos me decías en chiste, no vengas con mala vibra, no queremos mala vibra acá, ahí está muy finita la línea en decir que esa persona, o sea, ¿qué estás diciendo con eso? ¿No? Esa vibra. Claro. Porque aparte, ¿quién tiene ese tensiómetro de la mala vibra y la buena vibra? Porque siempre cuando hay una enunciación así...
Y además, Nati, ahí me parece que hay algo, que es esa ilusión de que el ser humano... es unívoco y es lo que quiere ser. O sea, tiene mala energía porque quiere tener mala energía. Esta idea de que somos, digamos, personas que hacemos solo lo que queremos y transmitimos solo, como si no hubiera otro tipo de determinaciones en nuestra vida.
Exactamente. Y también, como si a veces no nos fuera también opaco a nosotros mismos, ¿no? Se volviera medio opaco. Discernir qué es lo que me está pasando a nivel energético, si queremos usar esa palabra. No es tan sencillo.
Claro.
Porque no es tan fácil de discernir. Vieron que a veces uno, conversando con alguien, cuando el otro te devuelve algo, te devuelve un comentario, por ejemplo, ¿no? Decir, che, viniste contenta, qué sé yo, algo a lo mejor que uno no notó. Y con la palabra del otro o en la conversación se va dando cuenta de algo que no había notado tan sencillamente. Porque no es tan fácil saber qué es, claro, lo que va pasando en una experiencia tan dinámica como estar vivo, estar en relación, ¿no? Como...
Y esa es la otra, que la energía, esto que decimos, que además que engloba, como vos bien venís diciendo, tantas cosas, también es relacional. No es la misma la onda que uno puede tener en una situación con unas personas que en otra situación con otras personas.
Es totalmente vincular, como esto que veíamos decir, bueno, no, porque no existe, porque si no caemos en un esencialismo. Habría una buena energía, una mala energía y un voluntarismo. Bueno, si yo me predispongo con una buena energía, listo, fin de los problemas, fin del malestar. Me predispongo y chau.
Sí, y pienso también que en este tipo de relaciones también lo que yo puedo estar con buenas energías, siguiendo con el término, y a la otra persona, esto que hablábamos antes, a la otra persona le puede parecer que no. Uh-huh. Puede parecer lo contrario.
Uh-huh. Sí, o a lo mejor, a mí me encanta lo que dice Nati, porque muchas veces se asimila tener mucha energía con ser una persona muy avasallante, claro, o con ser una persona... Y a veces justamente lo que te quita las ganas de interactuar, para no hablar de energías, es esa digamos, ese avasallamiento. Entonces es como que eso siempre forma parte de un vínculo, de un espacio,
de un ecosistema en todo caso.
Exactamente. Hay que siempre pensarlo vincularmente, en un contexto, situacionalmente, ¿no? Y después están todos estos productos, no solamente el energizante, ¿no? Como algo, bueno, muy concreto decir, porque el energizante también tiene otra cosa, que es no irse a dormir.
Claro.
Claro.
¿No?
No descansar.
No descansar. Entonces, puede ser eventualmente una noche. Ahora, si eso va a ser siempre, ¿no? Entonces, hay algo ahí que se quiere como controlar, que se quiere intervenir, que es que en algún momento tenemos sueño. Parece una cosa muy muy obvia, pero esa relación no está tan... Y la otra cosa es estar siempre productivos y siempre activos y siempre modificando el mundo, ¿no? Como haciendo cosas en el mundo, una manera de estar, como vos decís, siempre en relación hacia el espacio, hacia los otros cuerpos, reaccionando, haciendo, digo, y me parece que lo que también está ahí, como más en la sombra, es que la energía también puede estar como una potencia que no necesariamente tiene que desplegarse todo el tiempo. Puede ser una potencia. Yo puedo estar imaginando, por ejemplo, y esa potencia de la imaginación está creando un montón de cosas y vos de afuera me ves y yo no me estoy moviendo. Y ahí hay una gran potencia. O como cuando hablábamos de la potencia que tienen los sueños, o la potencia que tiene contactarse con algo más del orden de la ficción o de las historias, ¿no? Y entonces también estamos midiendo siempre en estas variables que traje hoy, en la producción, ¿no? En el no parar y en cierta velocidad o cierto tipo de despliegue energético, ¿no? Claro. Y quedan, me parece, solapados otras maneras de la energía, ¿no?
Porque a veces la energía necesaria, por ejemplo, para sostener una actividad, es una energía de paciencia, de tranquilidad. A veces uno no necesita la energía de la alegría, de lo enérgico, sino que a veces necesitas un espacio de remanso, por ejemplo. Sí. Y esa energía también es necesaria.
Claro, porque me parece que lo que empieza a pasar, como en casi todas las experiencias en este mundo contemporáneo, es que se aplanan, se homogeneizan, son para todos igual. Pareciera que estamos muy libres de poder elegir muchas formas distintas de vestirnos, de tenernos al pelo, de vivir, ¿eh? Pero es que las experiencias se empiezan a igualar. Entonces, el tipo de energía que se valora es uno, no son muchos, o no son matices, o no son combinaciones, o no es una energía que va cambiando, ¿no? Que cambia a lo mejor con las estaciones, que cambia, claro, que no es la misma de día que de noche.
Sí, en otoño que en verano, o sea, no es lo mismo la energía que te da el verano.
No
que
es lo mismo. Mira, justo me diste pie para un tema muy importante, que es que llegó el otoño.
Mira, ¿a dónde querían llegar?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Exacto. Indignada acá el equipo del verano. Sí. No, bueno, pero yo creo que es para problematizar, digo, porque hay muchas afirmaciones, muchos consejos. Yo ya tengo ganas de irme de Instagram de la cantidad de consejos para vivir que me da por día. Siento que estoy en un templo. O sea, y digo, eso parece que no, pero nos va calando, ¿no? Como va permeando, porque estamos todo el día expuestos a esas interacciones, ¿no?
Sí, y además como que se relaciona la energía, así el tener mucha energía con esto que estamos hablando, incluso con la efectividad. Aquel que es más pachorriento es sinónimo de que es poco efectivo, digo, en términos de productividad, por ejemplo.
Ahora que está puesto tan sobre el escenario, ¿no? De si las personas trabajan o no trabajan, o que se vea que trabajan o no trabajan. Claro. Y esto que vos traes, vos podés estar muy tranquilo procesando algo, haciendo algo en tu trabajo y no se ve que estás trabajando. O podés hacer que estás haciendo una acción, claro, que no, como, sí, no es, sí, tan, sí, sencillo discernir.
Sí, eso. Como que la pausa tiene mala prensa, por decirlo de alguna manera.
Por eso, sí, este programa se llama Siesta Nacional, porque nosotros pensamos que la pausa está muy bien.
Claro, exactamente.
Sí. Nosotros también, por esto, sí, que dice Nati, ¿no? Pensamos que para que algo pueda existir, tiene que haber momentos de todo. O sea, la vida no es solo tomemos energizante y bailemos 4 días seguidos. Eso no, sino que tiene que haber momentos para todo.
Sí.
Ni siquiera como una prescripción de todo a su tiempo. No, no.
No.
Como que hay distintos registros.
Los intervalos, momentos, ¿no? Claro. Las pausas, los intervalos, algo que se interrumpe, algo que se retoma, algo que se alenta, algo, los matices. Me parece que lo que está en la experiencia, lo que se aplana, ¿no? Como lo es la cosa de que pareciera que no tiene la singularidad o la profundidad de lo que hace que tu experiencia, Facu, no sea la mía, no sea la misma que la de Sonia, ¿no? Los ritmos que tenemos nosotros mismos, nosotros tres, para hablar, para mirar, para pensar, ¿eh? Y los modos de cómo se despliega nuestra energía singular en el mundo, ¿no?
Ay, qué lindo escucharte, Nati. Gracias por
gracias
venir.
A ustedes.
Muchísimas gracias. Dos preguntas te quiero hacer. Una es, ¿dónde te leemos?
En nataliaperez.ar.
Y la otra tiene que ver con una actividad del sábado que quiero que invites a la audiencia.
Sí, los invito a una actividad que es gratuita, que es muy hermosa. En el Castanino, en Pellegrini 2202, se va a estrenar El Lado Oscuro, una obra gráfica de Francisco Goya. La muestra es impresionante.
Francisco Goya, el gran artista español.
Goya, el mismísimo Goya. Es el sábado 13 a las 20 horas y los elencos del profesorado de danza vamos a estar haciendo intervenciones que van a dialogar con esa obra de Goya. Les digo, el otro día fuimos a ensayar, lo vi y me dieron ganas de llorar de lo hermoso. Hicieron un trabajo de restauración de los grabados y me contaba una de las personas que estuvo restaurando que es una de las muestras más grandes de Latinoamérica de grabados de Goya. Así que es una joya para no perdérselo.
¿Esos grabados vienen de un Museo del Prado? ¿De dónde estaban?
Eran
alojados.
De Don Castanino.
Ah, eso es una colección propia.
Es una colección propia que
Castanino.
Se había deteriorado o estaba archivada. No sé bien cómo es la historia de por qué volvió a emerger, pero hubo que hacerles un trabajo de restauración y bueno, se inaugura, viene el cónsul de España, es como todo un evento cultural.
¿Y ahí vas a estar bailando?
Ahí vamos a estar bailando. Y otro, lo que tiene la muestra es que Goya tenía mucho humor y mucha ironía para con respecto a su tiempo, que era bastante oscuro. Así que a lo mejor ahí encontramos las resonancias con el arte.
Ahí estaremos, a las 20, el sábado.
A las 20 horas, en entrada Noroño, libre gratuita.
En Oroño y Pellegrini,
Oroño
en el
y Pellegrini.
Museo Castagnini. Castagnino es entrada libre y gratuita, un programón para el sábado. Gracias, Natalia.
Gracias
Pérez.
A ustedes.
Es más mío lo que sueño, que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, yo no soy de aquí. Pero tú tampoco.